Hola, buenos días a todos y a todas. Los portavoces, ¿se pueden acercar un minutito a la mesa, por favor? Bueno, buenos días de nuevo a todos y a todas, también a las diputadas que están conectadas telemáticamente. Buenos días, señora consejera. Empezamos la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Primero con las sustituciones. ¿Grupo mixto?
No. No.
¿Agrupación socialista?
Pues el Grupo Popular. Australia Navarro sustituye a Lorena Hernández, Luz Reverón sustituye a Poli Suárez y yo, el que le habla, Carlos Ester, sustituye a Juan Manuel García Casaña.
Grupo Nacionalista, nada. Partido Socialista, Grupo Socialista, nada. Bueno, gracias. Empezamos con la comparecencia en comisión de la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte sobre el nuevo programa Estela y las consecuencias de la desaparición de los programas Impulse y Tránsito a petición del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, consejera. La razón de ser de esta comparecencia es solicitar explicaciones del por qué se eliminaron programas tan importantes como el Impulsa y Tránsito vigentes hasta este curso. Decisión, además, que se adoptó en el último momento, el 27 de mayo, es cuando se publica la resolución por la que se dispone la puesta en marcha del nuevo programa Estela, con la dificultad que eso entraña para la planificación del próximo curso escolar por parte de los equipos directivos. En cuanto a un repaso de lo que suponen estos programas, el programa Impulsa nació con la vocación de garantizar que el alumnado pueda beneficiarse de una educación inclusiva y de calidad, permitiendo mejorar su rendimiento en las habilidades y destrezas para la comunicación oral y escrita, en el razonamiento lógico-matemático, potenciando el desarrollo y la adquisición de competencias lingüísticas y matemáticas, dando respuesta a las necesidades concretas del alumnado y sus intereses. Era, y digo era porque ya no va a estar vigente, un programa educativo que trataba de favorecer la igualdad de oportunidades y prevenir los posibles efectos que en el aprendizaje la situación de partida de entornos desfavorecidos ejercen tanto en el desarrollo personal como en el rendimiento del alumnado. Es decir, se trataba de detectar y prevenir de forma temprana las dificultades en el aprendizaje. Se centraba en las etapas educativas de educación infantil, concretamente en cinco años, y en educación primaria en primero y en segundo curso. Canarias, además, fue de las primeras comunidades en implantar la docencia compartida, lo cual promovía la inclusión del alumnado con dificultades dentro del mismo aula, con medidas específicas de atención a la diversidad. Por otro lado, el programa Tránsito tenía como objetivo prevenir las desigualdades y estaba encaminado a favorecer el éxito escolar del alumnado, con medidas específicas para tratar la transición de dicho alumnado desde la educación primaria a la etapa secundaria. Concretamente, se impartía en los cursos de quinto y sexto de primaria, así como en primero y segundo de la educación secundaria obligatoria. Se atendía, además, a la Agenda 2030, la cual, para el desarrollo sostenible, la cual se establecía como un objetivo a alcanzar por parte de las administraciones públicas, la necesidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas, para todo el alumnado. Consejera, usted le contestaba en respuesta escrita a mi compañera Beatriz Calzada que existía una necesidad de renovación de estos programas. Y desde el Grupo Nacionalista nos preguntamos si en vez de reformar estos dos programas con medidas contempladas, el nuevo Estela contempladas en el nuevo programa Estela, era necesario suprimirlo, eliminarlo. No se trata, consejera, de promover que la educación en Canarias cada vez tenga más recursos en vez de menos. El nuevo programa Estela va a suplir todas las acciones que se desarrollaban por los anteriores programas. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora consejera por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Empezando por lo último que me pregunta. No solamente va a tener los mismos, sino que se extienden mucho más. Mire, después de 5 años, como usted decía en su exposición, era hora de hacer un análisis de qué pasaba con estos dos programas. El nuevo programa Estela no solamente no quita, sino que reconoce lo bien que se ha hecho con Impulsa y Tránsito, se coge lo bueno de que tiene estos dos programas, pero ampliamos a una cosa fundamental, yo creo, en educación, que usted seguramente estará de acuerdo conmigo, el trabajo de distrito. Pasado lo siguiente, por ejemplo, niños y niñas que venían de un centro donde efectivamente estaba el Impulsa, que llegaban al instituto y donde no había tránsito, por ejemplo, ¿no? Eso era un problema. Ahora el programa Estela unifica los distritos, es decir, en el instituto vienen niños que efectivamente han estado trabajándose en su SEIP, han estado trabajando con el programa Impulsa. Por lo tanto, me parece que esta continuidad es muy valiosa, ¿no? Entonces, aquí no se trata de quitar, sino de mejorar lo que tenemos, evidentemente. Como es una confluencia de los dos, en vez de llamarle, pues yo qué sé, Impulsa 1, Impulsa 2, lo que se hace es, como es una cosa nueva, evidentemente, que contemplan otras cosas. Por ejemplo, le voy a decir algo que contempla este programa y que completa el que teníamos. Por ejemplo, usted sabe que el programa Impulsa se centraba en dos competencias solamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, añadimos otras más como es la digital y el aprender a aprender. Por ejemplo, son dos cosas fundamentales para los niños y que incluimos, como digo, en este nuevo programa Estela. Otra de las cosas que hace este programa Estela es potenciar el ámbito emocional de la educación, cosa que no se hacía exactamente así en los otros dos anteriores. Entiende la transición como un desarrollo continuo. Nos parece muy importante que se empiece a trabajar desde pequeñitos y que eso se tenga en cuenta durante toda la etapa para cuando lleguen a ese tránsito lo hayan asumido y lo vivan como una cosa de lo más natural. Lo que decía, que iba a centros, a distritos completos, a mí me parece que eso es lo más... A mí me parece que es muy destacable el tema de los distritos. Seguimos, por supuesto, con la docencia compartida, que ha dado muy buen resultado. Nos parece que es una metodología interesante y que se va a mantener. Yo creo, nosotros entendemos que la confluencia de los dos, que es realmente lo que se hace con este programa Estela, lo que hace es, desde luego, enriquecer mucho más lo que teníamos. De ninguna manera restar, sino sumar a los niños y niñas que están en esta zona, como usted bien decía, tienen preferencia las zonas vulnerables dentro de Canarias. Y yo creo que todo esto no se pierde, todo lo contrario, como le decía, se potencia, ¿no? Luego, en la segunda parte de la comparecencia, le diré exactamente al día de hoy, como usted bien hablaba, teníamos la resolución. Después de la resolución, ¿cuántos distritos se han metido en este programa? Para que vea el éxito que yo creo que vamos a tener con esto, ¿no? Yo creo que el profesorado, los centros han entendido los beneficios de este programa Estela y con eso, pues efectivamente, se han comprometido, ¿no? La resolución. Y ya, si quiere, los objetivos específicos del programa serían adecuar el proceso de transición a las características del alumnado, teniendo en cuenta sus características emocionales y sociales. Esto nos parecía muy importante. Emplear la docencia compartida, implementar estrategias que faciliten el desarrollo curricular y emocional del alumnado para la transición educativa, potenciar el trabajo coordinado de los centros que pertenecen a los mismos distritos, que exista una comisión de coordinación en el distrito, esto también es muy importante, fomentar el liderazgo pedagógico compartido de los equipos directivos del distrito, garantizar la formación del profesorado para que el desarrollo del programa Estela y fomente la participación familiar en los procesos de transición del alumnado entre etapas. Yo creo que todos estos objetivos más específicos del programa Estela, yo creo que son razón suficiente para hacer, como le digo, una modificación de lo que tenías y convertirlo en este programa Estela. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Continuamos con las intervenciones con el Grupo Parlamentario Mixto por un tiempo de 3 minutos. Tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Buenos días, consejera. Nos ha explicado usted que se eliminan estos dos programas, Impulsa y Tránsito, para pues dejarlo en uno solo, que sería el programa Estela, con el objetivo de facilitar esa transición de los alumnos entre la etapa de educación infantil, la educación primaria y también educación secundaria obligatoria. El objetivo es pues prevenir el abandono escolar, el fracaso escolar y reducir, por tanto, también la desigualdad de oportunidades, trabajando pues de manera específica y sobre todo en aquellos barrios que tienen unas mayores dificultades económicas y sociales para las familias. Todo este tipo de programas, nosotros tenemos dudas, ahora le plantearé sobre la eliminación de los anteriores y la fusión en uno solo, que nos plantea la comunidad educativa, pero según le he escuchado en su intervención, este tipo de programas son de carácter voluntario por parte de los centros, ¿no? Y comentaba pues como la dificultad de que algunos centros de primaria habían aplicado el Impulsa, pero cuando llegaban a secundaria en esos institutos no estaba el programa Tránsito. Y yo creo que parte de la problemática surge en esa voluntariedad de los centros en acogerse o no a estos programas que son fundamentales si queremos luchar contra el fracaso escolar. Y yo aprovecho una vez más para recordarle pues ese plan de lucha contra el fracaso escolar que nosotros presentamos en una enmienda a los presupuestos de la comunidad autónoma y que el plazo que estaba previsto para que su consejería presente ese plan a esta Cámara y todos los grupos podamos trabajar en ello concluye el próximo mes de julio dentro de este periodo de sesiones. Lo digo porque creo que lo que nos falta es una estrategia. Es decir, tenemos diferentes planes que se van aplicando de forma voluntaria si los centros quieren acogerse o no a ellos, pero falta una estrategia que de alguna manera organice todos esos programas y también con un cierto carácter de obligatoriedad por parte de los centros, ¿no? Las dudas que nos planteaba la comunidad educativa, la duda que tienen acerca de esta fusión de los dos programas, del Impulsa y del Tránsito, es que ya sabemos lo que suele pasar cuando algo se fusiona dentro de la empresa privada o de la administración pública, que en muchos casos va reducida, o sea, se ven que se va una reducción de los recursos que se asignan a dichos programas. Es decir, a nosotros la duda que nos plantea la comunidad educativa es que si realmente la fusión de estos dos programas lo que conlleva es que se va a contar con menos personal, que se va a reducir el número de profesores para, bueno, que había en los programas anteriores. Y me gustaría que nos aclarara esa cuestión, teniendo en cuenta que ya sabe que nosotros consideramos que es fundamental contar con profesorado suficiente, que hemos estado luchando desde mi grupo parlamentario para que se quedaran los 2.500 profesores COVID para el próximo curso, que al final pues no hemos conseguido el objetivo y que la consejería sí que ha asegurado que va a contar con 600 profesores para reducir ratios, aún faltan los profesores COVID que están por determinar y bueno, ya hemos dado un paso atrás en ese sentido. No nos gustaría que la fusión de estos dos programas suponga también de dar más pasos atrás con respecto al número de profesores que contamos en los centros. Gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días también a la señora consejera. Señora consejera, desde nuestro grupo parlamentario entendemos que el programa Estela, que se implantará pues el próximo curso escolar 2021-2022, que como ha dicho, pues aglutina los dos programas Impulsa y Tránsito, lo único que se ha hecho es mejorarlo, pues está claro que va a ayudar al alumnado de los centros públicos de Canarias en su transición de las etapas de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria, hacerlo de la mejor forma posible. Pues precisamente este programa, a diferencia del Impulso y Tránsito, lo que se pretende es que los SEIF y sus IES de referencia a la hora de trabajar un programa tanto en infantil como en primaria, cuando lleguen al instituto, pues todos los colegios de la zona lleven exactamente las mismas directrices. Por cierto, también me parece esencial que se siga trabajando y haciendo también un seguimiento continuado sobre el alumnado pues que presenta mayores dificultades en el aprendizaje, pero también garantizar pues la continuidad escolar y, por tanto, pues lograr reducir esas tasas de repetidores, así como también pues frenar el abandono escolar temprano y también pues el fracaso escolar. No cabe duda que este programa también pues debe de entenderse como una medida favorecedora de la inclusividad y el desarrollo competencial del alumnado. También viendo la resolución donde se establecen los requisitos y las condiciones del programa Estela, he podido ver que se trata de un programa voluntario al que tienen acceso pues 35 distritos escolares del archipiélago. Y dada la importancia que creemos que tiene este programa, pues sería interesante valorar que pudieran sumarse todos los centros educativos de todas las islas. Entonces, como el 16 de junio concluyó el plazo de inscripción para los distintos centros que cumplen con los requisitos, me gustaría saber, si usted dispone del dato, de cuántos centros se han inscrito por cada una de las islas. Además, que teniendo en cuenta el índice de pobreza y también el índice de exclusión social existente en Canarias y concretamente pues las dificultades que tienen muchas de las familias de las islas, lo que pues afecta directamente a los niños, a las niñas y a los adolescentes, pues cobra todo el sentido que este tipo de programas llegue a todo el alumnado e, insisto, a todos los centros de todas las islas. Y sobre todo cuando sabemos de antemano que los resultados son positivos y que efectivamente beneficiará mucho al alumnado. Nosotros también teníamos la duda de si al unificar ambos programas y quedarse solamente con el programa Estela iba a suponer una reducción del profesorado. También nos gustaría que nos aclarase si esa unificación va a perjudicar en este caso el número de contratación de los profesores. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Nueva Canaria. Tiene la palabra.
Buenos días, señora presidenta. Salvo que no esté, le toca al Grupo Unidas Podemos. No sé si... Yo no tengo problema de intervenir, pero no me corresponde todavía.
No está.
Ah, vale, bien. Bueno, buenos días, consejera. Buenos días a todos y a todas. Sin duda, ambos programas, se ha explicado Impulsa y Tránsito, son programas que han sido importantes porque sabemos que el tránsito entre ciclos o etapas, infantil, primaria, secundaria, es un momento de riesgo de que ocurran situaciones académicas o convivenciales que pueden afectar al rendimiento del alumno y que pueden provocar pues absentismo o incluso acabar en abandono. Por tanto, esas etapas que son etapas críticas o cambios críticos, tránsitos críticos, deben ser trabajados de manera, diríamos, profunda. Nos parece correcto analizar y evaluar los programas y si la consejería con sus equipos técnicos, con los equipos docentes han evaluado y han propuesto como mejora la fusión de ambos programas en el programa Estela, pues me parece correcto, sobre todo cuando se ha planteado incluso mejorar en dos competencias tan importantes como la competencia digital, que hemos visto que en esta crisis pues es fundamental en este tiempo que vivimos que los chicos y chicas, los niños y niñas manejen, tengan la destreza para manejar el mundo digital. Sin duda, la competencia de aprender, la autonomía en los aprendizajes se ha evidenciado que es algo muy importante y, por supuesto, el trabajo en el ámbito emocional. Llevamos algunas semanas trabajando con la Consejería de Sanidad en la Comisión de Infancia y de Derechos Sociales sobre un asunto que nos ha preocupado a todos los grupos parlamentarios. No lo hemos podido hablar en esta comisión y yo aprovecho este tiempo para decir que los expertos nos están llamando la atención de problemas emocionales que derivan en problemas serios en cuanto a salud mental de niños y niñas, hasta el punto de que los ingresos han crecido de manera preocupante. Por tanto, trabajar desde edades tempranas aspectos emocionales y que el niño y niña aprenda a manejar esas emociones es fundamental porque sabemos que una salud mental fuerte, una mente sana y fuerte es aquella en la que las emociones se gestionan mejor, la ansiedad, la angustia, el miedo y sobre todo en el tiempo que vivimos. Sí que es cierto que esto es un problema que no existe solo en este programa. El hecho de que haya proyectos importantes que dependan de la voluntariedad del profesorado puede provocar que haya alumnos que se ven perjudicados si en su centro educativo no hay equipos motivados o incentivados a participar en estos programas. Entonces yo creo que es una responsabilidad de la consejería incentivar que sobre todo en aquellos centros donde sabemos que hay más desventajas, ya sean sociales, económicas o culturales, tenemos que buscar la manera de incentivar para que en esos centros este tipo de programas exista. No puede depender solo de la voluntariedad. Por lo tanto, hay que incentivarlo. La consejería tiene distintas fórmulas, refuerzo educativo de profesorado, incentivos a nivel de ese profesorado, bueno, la fórmula que se considere, pero sí que es cierto que debemos garantizar desde el ámbito del gobierno que en aquellos lugares donde más se necesita, estos programas estén presentes. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, en primer lugar, bueno, destacar que tanto el programa Impulsa como el programa Tránsito obtuvieron muy buenos resultados a la hora de ayudar y facilitar esa transición educativa y de una fase de educación a otra fase de educación, que creemos que es importante ese acompañamiento para poder enfrentarse los alumnos a esos nuevos desafíos. Este cambio que usted hoy nos dice o nos anuncia que viene mejorado nos despierta dudas al respecto sobre esa mejora. Esa mejora, cuando hay sectores de la comunidad educativa que están diciendo o están anunciando que puede haber determinados recortes, uno, en plantillas docentes, que puede ser un recorte en plantillas docentes encubierto porque se disminuye el número de grupos y, en consecuencia, esas dotaciones horarias y, en consecuencia, eso va a reducir el número de docentes, pues nos lleva a pensar de que el cambio a esa mejora igual no es tan mejora como usted viene anunciando, sino que lo normal hubiese sido igual prorrogar esos proyectos que ya venían antes. Otro tema que también queda un poco en duda es que el programa, tanto Impulsa como Tránsito, aparecía de manera muy destacada lo que es la atención a la diversidad. Y en el programa Estela aparece de manera prácticamente testimonial y no de forma tan explícita como aparecía también en los otros programas, sino a través de un principio ya más bien de inclusión. Y entonces, bueno, pues nos gustaría saber en ese sentido si eso también es así, porque entonces sería otra carencia que presentaría este nuevo programa que en detrimento de los que ya venían funcionando y que venían funcionando también. Y por lo tanto, también entendemos que desde la perspectiva que estos programas venían trabajando, que es una perspectiva inclusiva, donde es necesario conjugar, bueno, pues ese tránsito de educación infantil, primaria, secundaria, hacia el alumnado, hay que entender a cada alumno de una manera específica e individual, porque de no ser así puede llevar también a un fracaso educativo. Y para eso la mejor manera de hacerlo es que lo haga ese profesorado que también venía ejerciendo esas funciones. Por eso es importante que el mismo profesorado que se mantenía haciendo ese seguimiento de alumnos y grupos, etcétera, etcétera, se mantenga también en estos programas y no se disminuya, porque evidentemente irá en detrimento, señora consejera, del buen resultado o de la buena adaptación de los alumnos y de esa, evidentemente, continuidad dentro de cada ciclo formativo. Por lo tanto, si nos puede, en este sentido, dar la respuesta a lo que nosotros estamos ahora mismo aquí demandando, y es lo que se hace eco la comunidad educativa, pues nos lo gustaría saber, y que no quede esto, evidentemente, o pueda quedar, y ya termino, señora presidenta, como igual un capricho de cambio de proyecto, simplemente por decir que lo hemos cambiado, llegamos nosotros y metemos un proyecto que al final es más insuficiente o es insuficiente con respecto a los que venían ya desarrollándose en el sistema educativo en Canarias. Gracias.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista Canario. Tiene la palabra.
Sí, presidenta. Gracias. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Pues el programa Estela surge de la necesidad de favorecer el éxito escolar del alumnado en su tránsito, como bien dijo la consejera, desde la etapa de educación infantil y primaria, y desde primaria hasta secundaria, pues para prevenir el absentismo y el abandono escolar temprano, mejorar el rendimiento del alumnado y reducir las desigualdades de oportunidades. Es evidente que es uno de esos programas que tiene como objetivo avanzar en la calidad de la enseñanza y en la mejora del aprendizaje del alumnado, favoreciendo su desarrollo integral como persona. Además, gracias a este tipo de programas, la docencia compartida se ha ido instalando paulatinamente en los centros educativos como una medida favorecedora de la inclusividad y el desarrollo competencial del alumnado. Surge así, como dijo la consejera, el concepto de los distritos escolares, que se convierten pues, en el ámbito más adecuado para detectar las debilidades o dificultades que supone el tránsito del alumnado entre las diferentes etapas e implementar medidas que generen un cambio real para el alumnado. Y por esto pues, surge la concepción de los distritos como espacios de reflexión y de trabajo colaborativo para aproximar pues las culturas organizativas y pedagógicas de las diferentes etapas con el fin de favorecer la coherencia y el tránsito entre ellas, garantizar la continuidad escolar en la formación del alumnado y, como dije antes, pues prevenir el absentismo y el abandono escolar temprano. Se trata de un programa que nosotros no entendemos que se elimina, sino que da continuidad al programa Tránsito e Impulsa. Hay que recordar que Tránsito e Impulsa fueron dos programas que nacieron como experiencias pilotos con un tiempo determinado y más concretamente tenían que haber acabado, señora presidenta, si no me equivoco, hace 2 años. Valoramos positivamente desde la Consejería que haya decidido pues, que hay que avanzar, dar un paso más, puesto que hay cosas que se han logrado con esos dos programas y otras no. Y por esto surge Estela, con el objetivo pues, de unificar los dos criterios, puesto que antes se trabajaba el paso de infantil a primaria y de primaria a secundaria, pero no se ha tenido en cuenta que en MEMI se transitaba por toda una primaria y si no se tenía continuidad con lo que se iban a encontrar en secundaria, pues era absurdo. Por eso lo de trabajar por distrito, es decir, todos los centros que forman parte de un distrito educativo tendrán que trabajar para que el alumnado esté acostumbrado a trabajar con la misma metodología y que no le suponga ningún problema pasar, por ejemplo, de un centro a otro o de un grupo de profesores a otro, porque, como dije, pues todos trabajan con la misma metodología. Por tanto, de las consecuencias negativas de las que habla Coalición Canaria, entendemos que ninguna. Creemos que se trata de una concepción más integral del alumnado y que es un paso por la escolaridad obligatoria, es decir, se pasa desde primaria hasta la ESO, y el alumno tiene que seguir una forma de trabajar y de entender la educación lo más igual, para que el paso entre las etapas pues, no suponga pues, ningún esfuerzo extra, salvo que el chico o la chica pues, cambie de distrito. Como ha dicho la consejera, y en esto discrepamos con la oposición, no se quita impulso ni tránsito, la experiencia de esos dos programas lleva a esta nueva línea de intervención, con las cosas que funcionaron bien de los dos programas anteriores, y que se hace pues un único programa llamado Estela. Señora consejera, entendemos que las conclusiones derivadas de la valoración que las tendremos pues al final del próximo curso escolar, ¿no? 21-22, con las propuestas que normalmente suele hacer la APO sobre la parte de la implementación de dicho programa. Nada más, muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Agradezco sus explicaciones, consejera, pero al Grupo Nacionalista Canario nos siguen quedando bastantes dudas al respecto de la eliminación de estos dos proyectos, que no lo dice el Grupo Nacionalista Canario, lo responde usted concretamente y de manera expresa a mi compañera Beatriz Calzada. También nos surgen bastantes dudas sobre si el nuevo programa Estela cubrirá con las necesidades educativas que plantea la realidad del aula. Además, porque tampoco es que lo digamos solo desde este grupo, no es que no lo entendamos, es que no lo entendemos cuando vemos y leemos los informes presentados por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. Y, para ser concretos, la evaluación es establecida del curso 2019 y 2020, para que no haya lugar a dudas, se recoge la última, en el cual se preveían conclusiones como el alto compromiso del profesorado con los programas Tránsito e Impulsa queda patente con el alto nivel de participación en las evaluaciones del mismo. Dicho profesorado afirma que los planes de actuación, acogida y de transición de programas como Impulsa han facilitado la mejora de la coordinación entre las etapas de educación infantil y educación primaria. Y detallan la necesidad de hacerlo extensible a más centros. La mayoría de los docentes hacen una valoración alta de programas como Impulsa, asegurando que se mejora en cada curso escolar que se va implementando. Lo definen como una herramienta valiosa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, potenciando competencias tan importantes como la lingüística y las matemáticas. Una herramienta muy útil para prevenir el fracaso escolar, ya que se trabaja desde edades muy tempranas. El programa Tránsito había logrado aumentar la participación de las familias y con ello su implicación en los estudios con respecto a los estudios de sus hijos e hijas y, por tanto, mejoran el éxito educativo. Desde el Grupo Nacionalista Canario no criticamos el programa Estela. Entendemos que tiene aspectos positivos, pero positivos para complementarse con los otros dos programas. La teoría es bonita, consejera, pero hay que llegar a la práctica. Y las principales diferencias con los otros dos programas en respecto con este nuevo programa Estela son bastantes. Entre ellas, y de manera simplificada, voy a intentar hacer un resumen. En primer lugar, se recorta el nivel de aplicación. Mientras que Impulsa se daba en 5 años, primero y segundo de primaria, el Estela únicamente se va a dar en 5 años y en primero de primaria. El Tránsito se impartía en quinto y sexto de primaria y primero y segundo de la educación secundaria obligatoria, mientras que el Impulsa solo se va a dar en sexto de primaria y primero de educación secundaria obligatoria, lo que sin duda va a conllevar a que llegue menor alumnado que pueda reforzar esos contenidos y, cómo no, un gran recorte de personal educativo. Menos medios personales en materia educativa, eso conlleva el programa Impulsa. El programa Estela, perdón. En segundo lugar, y usted lo recogía como una de las puestas en valor del programa Estela, es que una de las condiciones imprescindibles es la unidad de distrito. La implantación de este programa en los institutos que sea de referencia es condición para que colegios se adscriban a llevar el programa Estela. Eso va a depender que los centros infantiles y de primarias dependan de los institutos de cada zona. Esa es la teoría, y la práctica es que ya se está dando ejemplos en islas, por ejemplo, de donde vengo, donde los institutos no se están adscribiendo al nuevo programa Estela. Y eso va a conllevar que centros de educación infantil y primaria que sí tenían e impartían los programas de Impulsa y Tránsito no vayan a poder continuarlo. Otra herramienta menos. ¿Cómo se va a seguir trabajando en los fines y objetivos de los programas Impulsa y Tránsito si no hay posibilidad de continuarlo con el programa Estela en aquellos centros donde se venía impartiendo? ¿Va a quedar en saco roto, consejera? Otra de las dudas muy importantes es que los programas, sobre todo el Impulsa, concretaban herramientas específicas para atender a la diversidad en el aula. ¿Qué va a pasar con el alumnado con mayor dificultades? ¿Qué va a pasar con el alumnado NEAE? Y que se trate de manera integradora y de manera incluyente dentro del aula. En resumen, consejera, este nuevo programa viene a ser un mal esquema de los dos programas anteriores, donde no se consolidan las medidas de apoyo al alumnado, porque van a suponer una reducción considerable al alumnado al que llegue y en el que se implante. Conllevará ineludiblemente una reducción del personal docente nombrados para el próximo curso, y se rompe así la buena tendencia que íbamos adoptando con índices tan importantes como la lectura y la escritura. Usted misma ha puesto de manifiesto unas comisiones atrás que se había mejorado en aspectos como la lectura y la comprensión lectora. ¿Ahora qué va a pasar si no se van a poder desarrollar? Este Gobierno progresista y preocupado por la educación, en vez de implementar más recursos, los reduce y simplifica. En vez de ir a más, vamos a menos. Todo por eliminar dos programas que tenían nombre y apellidos de Coalición Canaria y que habían sido impulsados por el equipo liderado por Soledad Monzón en la legislatura pasada. Pero es que esto no es nuevo y ya pasó con otra herramienta también implantada en la anterior legislatura, como es Biblioeduca, una biblioteca escolar que llegaba a todo el alumnado de las 8 islas y donde se promovía la lectura y la comprensión lectora. También el criterio en ese momento era la de eficacia económica. ¿Sabe lo peor, consejera? que hemos perdido una buena oportunidad para promover el fortalecimiento de programas donde hasta la misma Agencia de Calidad y Evaluación Educativa en 2019 y 2020 establecía los buenos resultados que se estaban cosechando. ¿Susceptibles de mejoras? Por supuesto, pero con un balance positivo. Un balance positivo que dudamos que se recojan con el nuevo programa, solamente con la implantación del nuevo programa. Y como siempre, las consecuencias las van a pagar los mismos, que es el alumnado de Canarias. No nos llevemos después las manos a la cabeza cuando salgan los resultados académicos y Canarias siga la cola. Seguimos de esta manera sin aplicar las observaciones del informe del Consejo Escolar, donde se establecía el poco diálogo y consenso con la comunidad educativa por parte de esta consejería. Y ya lo dice el dicho, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Agradeciendo sus explicaciones en el último turno y lamentando que se hayan cerrado y preguntándole si existe la posibilidad de que a este nuevo programa Estela se incorporen más medidas y se aplique a más materias. El conjunto de distrito, la unidad de distrito nos parece bien, pero no nos parece que tenga que ser una condición ineludible para poder aplicar e implementar el programa Estela. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora consejera, que contestará las preguntas y todas las observaciones de los diferentes grupos por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, presidenta. De todo lo que usted ha dicho, hay una frase que quiero destacar porque es lo único con lo que estoy de acuerdo. ¿Sabe cuál es? Que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y le voy a decir por qué. Mire, vamos a ver. ¿A usted no le parece que es suficiente 5 años de desarrollo de un programa para hacer una valoración y mejorar aquellas cosas que se pueden mejorar? Pues eso es justamente lo que hemos hecho. Si se trata de estos dos programas trabajaban fundamentalmente el tránsito de los niños, el cambio de etapa, el fortalecimiento para que no abandonen el sistema escolar, para que no haya fracaso escolar, y eso se mantiene en el programa Estela, se mantiene y se amplía. Yo lo que pasa que de verdad a veces, seguramente es una dificultad mía que no explico las cosas bien, porque es eso lo que vamos a hacer. Y mire, le voy a dar un detalle solo para que usted vea la mejora. Si estamos hablando de números, que yo voy más allá, porque yo creo que la calidad de la educación tiene más cosas, le voy a decir, mire, los centros que hacían en el curso este que estamos, tránsito eran 33, o sea, de secundaria 33. Ahora tenemos los números de distritos autorizados al día de hoy son 60, y eso significa 243 centros. Como te le acabo de decir, como mínimo 60 institutos están, son más de 60, evidentemente. Por eso quiero decirle que si les preocupa el número de alumnos, el alumnado que puede estar afectado por esto, son más que los que había. Si les preocupa el número de profesores que se van a contratar, le puedo decir que al día de hoy hay 24 más que lo que había este año que acaba de terminar. Por lo tanto, esas dos preocupaciones, de verdad, se lo digo con toda sinceridad, ni hay más niños, hay más centros y, por supuesto, hay más profesores. Entonces, y después, las medidas que se van a aplicar, muchas de ellas ya estaban en tránsito y en impulsa, claro que sí. Si aquí lo que sirve, sirve. Lo que pasa es que después de 5 años se ha analizado y hemos visto que un fallo fundamental era que los centros de educación infantil y primaria no estuvieran conectados, como es lógico, con el instituto que va a recibir a esos niños. Y eso es lo que se procura. Por eso se trabaja en distritos escolares, más que de manera individual, porque pasaba lo siguiente, lo que le digo, que llegaban y una labor que había costado recursos, esfuerzo del profesorado en primaria, cuando llegaban a secundaria no lo tenían. A mí me parece que eso era mejorable de impulso y tránsito, y es una de las cosas que se hacen. A mí me parece que, aparte de las dos competencias de las que usted hablaba, de matemáticas y lengua, me parece fundamental también, no se va a quitar matemáticas y lengua, se van a seguir. Lo único que añadimos, la digital y la emocional, porque nos parece que para este siglo que estamos viviendo y estos momentos es fundamental, y por eso lo ponemos. Entonces, es que lo otro sería quedarnos como lo puso Coalición Canaria, dice usted, que de verdad, sinceramente, me da igual el apellido que tenga, me da lo mismo, si las cosas funcionan, funcionan, ¿no? Entonces, evidentemente ha funcionado y falta, y lo que falta lo ponemos. Yo creo que ustedes deberían estar contentos, sinceramente, si verdaderamente le preocupa la educación, si le preocupa que los niños estén atendidos, si le preocupa que se contraten docentes como nosotros, todo eso lo recoge el programa Estela. ¿Qué dificultad ve usted? ¿Que se le quite el nombre? Pues si usted quiere poner Estela, dos puntos, Impulsa Tránsito, se lo ponemos. Pero hombre, me parece una cosa, me parece que ese no es el motivo. Y ya le digo, los compromisos que nosotros vamos a adquirir con aquellos distritos que van, que van a estar. Y es verdad, una cosa, fíjese, hay, aparte de la frase que le dije antes, hay otra cosa que comparto con usted y que me preocupa. Y estamos mirando a ver de qué manera podemos hacerlo. Meter todo de golpe, toda, nos parece arriesgado. Nos parecía mejor hacer este, igual que se hizo Impulsa y Tránsito, que además le recuerdo, no se hizo con competencia como ahora, ¿no?, que cada centro podía actuar. Se pusieron y punto, y no se movieron. O sea, los que se eligieron al principio, el primer año que se puso en marcha Impulsa y Tránsito, les tocó, por lo que sea, a unos centros determinados. Me imagino que tendrían criterios para elegirlo. Yo no digo que no, se pusieron, ¿no? Pero si usted, que en la primera convocatoria no estuvo, o en la primera tanda no estaba, no podía meterse. O sea, eran fijos aquellos centros, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que ahora mismo nosotros tenemos... porque les decía que me preocupaba también como usted, eso es verdad, yo lo comparto, ¿qué pasa con aquellos centros que estaban en Impulsa y que ahora no están acogidos en este nuevo sistema de Estela? Es verdad, a mí me preocupa porque fundamentalmente en aquellos, no todos, pero fundamentalmente aquellos que tenían Impulsa y que son, están en zonas vulnerables y con unas ciertas dificultades, lo vamos a tener en cuenta. Es verdad que no será lo mismo porque no está metido dentro del distrito como tal, pero sí vamos a tener unas consideraciones especiales con estos centros que han funcionado muy bien, como usted, como todos hemos dicho, el Impulsa, y queremos mantener algunas consideraciones especiales, algunas medidas especiales para que mantengan eso que también ha funcionado, ¿vale? Pero lo que es el programa Estela, ya le digo que es un conjunto de distritos y es uno de los objetivos fundamentales que tiene este programa. Y le decía, por terminar, cuáles son los compromisos que esta Administración asume, y se los voy a leer. Mire, asignar personal docente para el desarrollo del programa Estela, evidentemente que ya le he dicho que tenemos 24 más. Ofrecer formación relacionada con los contenidos del programa Estela en las distintas modalidades que se estimen oportunas. Emitir las certificaciones correspondientes para que para el profesorado participante y se hagan como especialistas en esto, ¿no? Asesorar a los distritos a través del equipo técnico de la Dirección General de Ordenación en el desarrollo del programa Estela. Asesorar e impulsar metodologías que favorezcan el desarrollo de la competencia personal social y de aprender a aprender, la competencia digital, la competencia de comunicación lingüística y la competencia en matemáticas, lo que le acababa de decir antes, que se añaden y no se restan competencias. A tal fin, podrán dotarse de profesorado especialista que trabajará directamente en los distritos adscritos al programa Estela en la colaboración con los centros del profesorado. Asignar descuentos horarios al profesorado de Estela para poder llevar a cabo las acciones formativas y de coordinación. Y los centros educativos también tienen sus compromisos, y se los voy a decir. Propiciar la participación del profesorado de Estela y de algún componente del equipo directivo en las sesiones de comisión de coordinación. Establecer las medidas necesarias para favorecer la implementación del programa Estela. Propiciar la difusión entre los diferentes sectores de la comunidad educativa de los acuerdos alcanzados en la comisión de coordinación. Favorecer la participación de profesorado que en la implementación de las acciones planteadas en el plan de transición de distrito. Garantizar la docencia compartida. Esto es una estrategia que atiende también a la atención a la diversidad, que también le preocupaba y a nosotros también. Eso se mantiene. Facilitar la asistencia del profesorado de Estela a las acciones convocadas por parte de la Dirección General. Garantizar el diseño y el desarrollo de un itinerario formativo vinculado con los contenidos del programa Estela dentro del plan de formación del centro a través del servicio de profesionamiento. Promover la puesta en práctica de experiencias innovadoras que favorezcan el logro de los objetivos del programa. Participar en el seguimiento y evaluación del programa según las indicaciones establecidas por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad. Y todo esto, pues esto es un contrato que firmamos. ¿Qué cosas le da? Una especie de contrato, evidentemente. ¿Qué cosas pone a disposición de este profesorado la consejería y cuáles son los compromisos que adquieren metiéndose en este programa? Yo sinceramente les pediría por lo menos un poco de confianza, tal como el que se tuvo con Impulso y Tránsito, para que vean que efectivamente esto va a funcionar y que necesitamos hacer una especie de pilotaje. En este caso lo hemos hecho bastante amplio, no son 5 ni 6 colegios, son 60 distritos con los 253 centros. Yo creo que nos dará tiempo de ver si funciona y a medida que efectivamente vamos comprobando, vamos introduciendo poco a poco el resto de los centros de Canarias para que así todos y cada uno que tenga las características, porque después hay otro tipo de atención que se le da a otros centros. Los centros que están en zonas vulnerables tienen unas medidas distintas a otros que no lo tienen. Los centros, las escuelas rurales tienen unas consideraciones que no tienen los grandes. Yo creo que aquí se trata de conocer muy bien el sistema educativo, de conocer la variedad de, y diversidad de centros que hay, y de alumnos que van a esos centros, y ir atendiéndolos en función de sus necesidades, ¿no?, que es lo que nosotros procuramos hacer. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Finalizada la comparecencia, continuamos con las preguntas orales en comisión. De la señora diputada, doña Vidina Espino Ramírez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre objetivo marcado para la implantación de la educación infantil, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra, señora diputada, por 5 minutos.
Gracias, presidenta. Señora Armas, usted sabe que yo tengo una batalla especial con la educación infantil en Canarias, quizás porque yo misma, siendo madre, me vi en la dificultad de, para poder seguir trabajando, tener que echar mano de este recurso, y considero que es fundamental. Fundamental porque es una política de igualdad real, como digo, para que las mujeres puedan seguir trabajando una vez que son madres, y también por el bien de los niños, porque está demostrado que esa escolarización temprana, esa etapa de educación infantil, también es clave para su futuro desarrollo en el ámbito escolar. El Gobierno de Canarias aprobó un decreto ley en el mes de diciembre del año pasado, que sabe que yo no compartí, que no apoyé, por dos motivos. Primero, porque creo que el Gobierno de Canarias de alguna manera hacía dejación de funciones cuando esta competencia de la educación infantil la dejaba en manos de los ayuntamientos. Y por otro lado, porque además no se dotaba de ninguna partida extraordinaria, todo lo contrario, el Fondo de Cohesión Municipal sufrió un recorte en los presupuestos de este año de 20 millones de euros. El señor Torres se comprometió en su discurso de investidura a que este va a ser también una de las banderas de esta legislatura, y sin embargo, el compromiso que le hemos escuchado a usted para esta legislatura en cuanto a plazas de educación infantil nuevas, pues son 1.800 plazas, y harían falta al menos 8.000 plazas para situarnos en la media nacional. Y le voy a dar algunos datos que yo creo que son pues bastante desalentadores o preocupantes. La tasa de escolarización en el primer año de educación infantil en España, la media es del 38,2%, y en Canarias apenas alcanza el 16%. La media del Estado en el segundo año de escolarización, en los 2 años, es del 63%, en Canarias del 35%, y ya si nos comparamos con el País Vasco, están en un 93% de escolarización de sus niños de 2 años. Luego no nos extrañe cuando en los resultados académicos pues hay comunidades autónomas que están mucho mejor situadas que nosotros. En una respuesta que usted me dio por escrito, reconoció su consejería que de los 88 municipios que hay en Canarias, hay 42 que no tienen ni una sola plaza de educación infantil en estos momentos. Y con respecto al mapa escolar que usted nos presentó, ese mapa de educación infantil que va a ser, yo creo que es un mapa que no representa la realidad, señora consejera, es un mapa en cierta medida confuso, porque no se delimita la educación de 0 a 3 años, sino que incluye también la de 3 a 6. Entonces, claro, parece que estamos realmente mejor de lo que estamos cuando hablamos únicamente de educación de 0 a 3 años. Así que me gustaría saber qué medidas va a tomar su gobierno, su consejería, para de una vez avanzar en la implantación de la educación infantil en Canarias. Gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora consejera por un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias. Sí, vamos a ver, yo creo que una de las etapas que nos preocupa para esta legislatura es esta, precisamente, el 0 a 3 años, ¿no? Y no solamente porque concilia la vida familiar y laboral, sino porque es una etapa que se debe considerar educativa en vez que más que asistencial, que era más lo que se hacía hasta ahora, ¿no? Y desde luego que nosotros estamos en esa labor. Eso no se hace desde luego de la noche a la mañana. Y mi teoría siempre es que uno se tiene que echar a la boca lo que puede masticar, si me permite la expresión tan popular, ¿no? Le digo esto porque para nada prometo cosas que, por ejemplo, aquí decirle, pues esté tranquila que de aquí a que acabe la legislatura tenemos un 50 más de plaza. No lo puedo decir porque las condiciones no son las adecuadas para que se haga. Ahora, lo que sí le puedo prometer es el avance que le vamos a dar de aquí a final de legislatura a esta etapa infantil que tanto nos preocupa, ¿no? Para eso, evidentemente, ustedes saben que la ley Canarias mandataba tener un plan de escuelas infantiles, más o menos, ¿no?, que es justamente lo que estamos haciendo. En ese diagnóstico, que era lo primero, yo creo que cualquier persona con cabeza lo primero que tiene que hacer es saber cómo están las cosas para después actuar. Ese diagnóstico se hizo y vimos efectivamente la cantidad de municipios que no tienen escuelas infantiles, quienes, las que son privadas, islas enteras que no tienen, o sea, se vio todo y a partir de ese momento empezamos a actuar, ¿no? Ya veníamos de antes haciendo cosas, pero eso nos puso en situación real, ¿no? Ese mapa no habla de 3 a 6 años, debe tener un error. Allí habla de 0 a 3, educación infantil, primer ciclo de educación infantil, que es 0 a 3 años, ¿no? Los datos que usted ve allí se refieren exclusivamente a 0 a 3, ¿no?, de lo que estamos hablando. Tuvimos que hacer, como usted sabe, un decreto, porque tenían dificultades algunos de los ayuntamientos para poder pagar una competencia que no es propia, ¿no?, que son los ayuntamientos. Y efectivamente, a través de un decreto, se permitió que nosotros, o sea, el gobierno, cediera esa competencia de manera, por un año, para que pudieran atender esa competencia de atención a los niños de 0 a 3 con las escuelas infantiles. Eso está en vigor, termina el 31 de creo que es de enero, pero bueno. Y nosotros nos daba tiempo en este año de efectivamente preparar ese plan. Le tengo que decir que, a mi entender, está bastante avanzado. Lo primero que tenemos es, tenemos que aprobar ese plan, ya lo traeremos, evidentemente. Incluso yo creo que sería bueno que tuvieran un primer borrador, el primer borrador o el borrador más cercano al último, comentárselo a ustedes, para si quieren, a los distintos grupos, por si quieren añadir alguna sugerencia, que siempre será bienvenida, estupendo, ¿no? Y por supuesto, alguien fundamental en esto es la FECAM, porque hasta ahora se ha ocupado fundamentalmente de esta etapa infantil. Para eso habíamos dicho que teníamos que elaborar lo que se llamaba un instrumento de cooperación. Y el instrumento está terminado. Y le tengo que decir que mañana, miércoles, tengo la reunión con la FECAM para presentarle este instrumento de cooperación, que consistirá, pues, en la colaboración que debe existir entre el gobierno y los ayuntamientos, ¿no? Otra cosa que tiene que ver para hacer ese plan, que ya estamos desarrollando, son los convenios que se hacen con los ayuntamientos para la construcción de nuevos centros. Eso es clave. Además, yo siempre digo que tenemos la ventaja en este momento actual que el Ministerio también defiende mucho y pone muy en valor esta etapa de 0 a 3, y de los dineros que nos vienen del Ministerio hay una parte importante que viene para el 0 a 3 años, con lo cual, tanto para la construcción, siempre escuelas infantiles públicas, evidentemente, construcción, y que además agilizamos esas construcciones con los convenios que se hacen con los ayuntamientos, ¿no? Fundamentalmente con aquellos ayuntamientos que ahora mismo están sin escuela infantil, ¿no? Eso es otra de las cosas, sería la construcción, como le digo, y la adaptación de las escuelas, de las aulas vacías en los centros de infantil y primaria, para adaptarlas a la etapa, para la etapa última de 2 años, ¿no? El tramo de 2 años, de 2 a 3. Eso es lo que tenemos previsto y eso es lo que va a estar dentro de ese plan, ¿no? Va mucho más allá, evidentemente, habrá una parte de pedagógica, pero esto es, como digo, de logística, ¿no?, que es el de infraestructura, cómo vamos a hacer a acometer todo este plan. Y ya le digo que está bastante avanzado. Las plazas que queremos habilitar de aquí a final de legislatura son 1.857 plazas, eso nos pone en un 33% de lo que teníamos, de lo que se debe hacer. Y bueno, poco a poco, yo creo que si el compromiso de las personas que estamos en la consejería de estos años atrás y de las que vendrán es el mismo que tenemos nosotros con esta etapa educativa, yo creo que en poquito tiempo estemos a la altura de la media nacional como mínimo, que es lo que pretendemos. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. ¿Quiere hacer uso de la palabra, señora diputada?
¿Quién, yo?
No.
Gracias, presidenta. Señora Armas, hacerle un par de consideraciones más. El decreto que usted dice que deja las competencias en manos de los ayuntamientos, usted sabe que el Consejo Consultivo de Canarias hizo una advertencia de inconstitucionalidad al respecto de que esas competencias pues fueran de alguna manera delegadas en los ayuntamientos. E insisto, sin dotarlos de nuevos recursos, de más recursos para ello. Con respecto al mapa que usted me dice, lo revisaré para ver si yo me he podido equivocar en su interpretación. Y sí que creo que tenemos que aprovechar la oportunidad que nos da ahora Europa. Hablaba usted de los fondos del Ministerio, el plan de recuperación, de resiliencia, aprobado en España recientemente, contempla partidas para la construcción de nuevas plazas de educación infantil de 1 y 2 años de carácter público. Y yo creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad y siendo una de las comunidades autónomas con una tasa tan baja en esta escolarización, que de esa partida del Ministerio nosotros pues nos veamos de alguna manera pues compensados, dado que tenemos un retraso con respecto al resto de comunidades autónomas. Sí que creo también que es necesario hacerlo de forma con sentido común. Me explico. Creo que es necesario, como usted dice, partir de un estudio, ver la demanda que pueda haber en diferentes barrios, en diferentes municipios. Antes de ponernos a construir escuelas infantiles, recordemos que en anteriores planes se construyeron incluso escuelas infantiles que han estado durante 10 años vacías. No repitamos los mismos errores. Ver qué demanda hay, ver también un estudio de natalidad, ver también, hasta ahora, ustedes saben que han sido las escuelas infantiles privadas, el 70% de las plazas en Canarias están siendo ofertadas en estos momentos por escuelas infantiles privadas, ver dónde ya funcionan esos centros y se puede llegar a acuerdos de conciertos, ayudas a las familias, como sabemos que ya se están dando en estos momentos, porque creo que puede ser complementario, es decir, hay que construir plazas públicas donde no existe ningún tipo de otro recurso y tiene que ser la primera opción, pero también debemos aprovechar esas escuelas privadas que existen, que han estado dando este servicio durante este tiempo, que pueden ser complementarias. Recordemos que son mujeres empresarias, las trabajadoras también son mujeres, y yo creo que puede ser absolutamente complementario y, por tanto, no destruir estos puestos de trabajo. A través de conciertos, como se hace en Andalucía, lo hizo un gobierno socialista, o sea que no es ni siquiera el PP Ciudadanos quien lo ha hecho, a través de conciertos y a través de las ayudas a las familias. Por cierto, importante también que las ayudas se paguen, señora consejera, en tiempo y forma, porque las del año pasado, las ayudas a las familias para estas escuelas infantiles todavía no se han abonado. Gracias. Nada más.
Gracias, señora diputada. Señora consejera, ha consumido el tiempo, pero le damos un minuto si quiere contestar.
Ya dije todo lo que tenía que decir.
Vale, gracias. Continuamos. El señor diputado don Carlos Antonio Esther Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular. Sobre motivos por los que los alumnos que asisten de manera semipresencial a clases de segundo de bachiller de arte siguen sin recibir clases online de la Escuela de Arte Superior de Diseño Gran Canaria, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, en primer lugar, antes de empezar esta pregunta, me gustaría felicitar a la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria por su medalla reciente otorgada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por sus 50 años de existencia. 50 años que han servido para formar a numerosos profesionales y que tanto éxito ha acumulado en esta isla, en la isla de Gran Canaria, con esos buenos profesionales. Pero teniendo ese currículum tan bueno y de 50 años de existencia, creo que en estos momentos ha sido la gran olvidada por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Y le voy a explicar por qué, señora consejera. Durante esta pandemia que hemos sufrido todos y han sufrido numerosos centros educativos, esta escuela ha sufrido lo indeseable para poder dar esa formación online. Ha tenido falta de medios y de recursos. El wifi no ha funcionado. Todo se lo digo porque ha habido, y hemos estado hablando incluso con padres de alumnos, que han tenido numerosos problemas a la hora de recibir esa formación, teniendo incluso hartazgo, incluso hasta de los alumnos, por seguir las clases programadas, sino también porque al final los profesores se veían imposibilitados a dar esas clases porque los medios o los recursos que tenía la escuela ni eran suficientes ni eran de calidad para poder hacerlo. Por otro lado, al intentar dar esas clases, como usted bien sabe, la escuela está situada al lado de la Avenida Marítima, tiene un gran problema de ruido, de audición. Usted sabe perfectamente y está al corriente de este problema, que se ha pedido en numerosas ocasiones aislar de manera aislar el sonido o el impacto del sonido que realizan o que se produce por los coches dentro de la propia escuela. Y, por lo tanto, señora consejera, esto no ha tenido ningún tipo de solución. Y esto también ha afectado gravemente, no solamente a impartir las clases de manera telemática y online, que han, como he dicho, han sido desastrosas, sino también porque cuando se han recuperado esas clases, los protocolos COVID pedían que fuese con ventanas y puertas abiertas para que corra, evidentemente, el aire. Y eso ha imposibilitado también que se den clases incluso de manera presencial en las condiciones óptimas que se debían dar, afectando claramente no solamente a profesores, alumnos e incluso perdiendo, desde luego, tiempo y asignaturas y bajando el rendimiento. Por lo tanto, señora consejera, dicho esto, hemos terminado ya un curso y lo que nos preguntamos es, ¿va a solucionar estos problemas para el próximo curso 2021-2022? Creo que es importante, ante una institución como esta escuela, de 50 años de recorrido, con un reconocimiento de méritos en sus profesionales por parte, incluso ahora últimamente también, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que el Gobierno de Canarias no lo deje a la mano de Dios y que, desde luego, ponga los medios, los recursos y el presupuesto que sea necesario para poder, bueno, pues solventar estos problemas que son solamente temas económicos, temas de voluntad política, temas de voluntad de acción. Y eso es lo que nosotros pedimos desde el Partido Popular, que se haga eco de estas demandas y que para el próximo curso 2021-2022, tanto si sucede o hay que dar clases telemáticas, se puedan realizar, y si se hacen clases presenciales, también se puedan realizar en condiciones y sin los problemas de audición que están teniendo los alumnos y que les está perjudicando seriamente. Gracias.
Tiene la palabra la señora consejera.
Efectivamente, hay cosas que desde luego yo puedo prometer y otras que no. Por ejemplo, el tema de la pandemia. Esta situación que vive esta escuela de arte no es gratuita, o sea, responde a una situación, que a un protocolo que está establecido por el problema de la pandemia. Mire, esta escuela, me imagino que usted sabrá, está ocupada desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no? Fijo, sin haber descanso ninguno, continuamente, por la demanda tan grande que hay de alumnado. El hecho, por ejemplo, de que tengan que abrir las ventanas, es que hay que abrir las ventanas, o sea, es que ahí no podemos hacer otra cosa, ¿no? Lo que me preocupa de lo que usted me ha dicho, de todo lo que me ha dicho, es la parte de que los chicos no hayan podido recibir al 100% las clases online. Me ocuparé de eso porque no tenía, es la primera noticia que tengo. Nadie me había dicho esto. Y es verdad que lo que sí hemos, y además estaba muy bien organizado, porque de los 5 días que los chicos tienen que ir, 3 iban a clase presencial y 2 tenían lo que se llama una enseñanza síncrona, es decir, que es además una novedad, porque normalmente las clases online no se dan como se están dando en la escuela autónoma. Es decir, que yo tengo un aula virtual, por decirlo de alguna manera, estoy trabajando con los niños aquí y los niños en su casa siguen la misma clase como si estuvieran. Lo único que pasa es que están ubicados en otro sitio. Eso es una ventaja fantástica, antes no se podía hacer, ¿no? Entonces ya casi, ya le digo, están como si estuvieran integrados en la escuela directamente. Entonces, de todo lo que me ha planteado, bueno, pues depende cómo qué pase con el protocolo de la pandemia, si nos permite pues tener las ventanas cerradas o no, ese tipo de cosas ya lo dejo aparte, ¿no? Y voy a mirar claramente qué ha pasado, si ha pasado, que yo le digo que no tengo noticias, que no existía esta buena cobertura, por decirlo de alguna forma, en la parte digital para lo que los chicos reciban estas clases, que ya le digo, se ha hecho un esfuerzo importante para que los niños estén a la par en la casa y en el aula, ¿no? 3 días, el 60% de las horas están presencial. Incluso le digo, en momentos concretos, que han necesitado dejar toda la clase junta para la parte de prácticas, por ejemplo, alguna parte que hacen con prácticas, se utiliza un salón que tiene 150 metros cuadrados precisamente y lo dejan para esto, ¿no? Lo utilizan generalmente, pero lo van reservando en función de las necesidades de las clases, porque usted sabe que hay momentos en que deberían estar todos juntos físicamente para poder hacer las prácticas. O sea, quiero decir con esto que el equipo directivo del centro ha hecho esfuerzos importantes para poder acoger a todos los niños en esta situación que ha sido muy excepcional, ¿no?, como es el tema de la pandemia, y que desde luego juega un papel fundamental la parte de la digitalización, y eso es lo que me voy a preocupar, y si esté tranquilo en ese sentido, que si hubiera algún problema lo intentaremos resolver para el próximo año.
Gracias, señora consejera. Sí.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, pues yo le agradezco que tome, que vaya a tomar cartas en el asunto, porque desde luego es un tema muy importante. Y le digo más, esto es un tema que, según comentan, ya se elevó incluso a la consejería para que tomara soluciones. Usted nos dice ahora que no tenía conocimiento del tema, pero sí le digo que fue por falta de conexión de wifi que no era estable, por los medios incluso físicos, me refiero a instrumental, aparatos tecnológicos que no eran suficientes o eran insuficientes o incluso no estaban algunos de ellos obsoletos, y por lo tanto se las vieron y se las desearon a la hora de continuar esto. Yo también lo que sí le pido con respecto a lo que es el tema del sonido, que es un tema preocupante, bueno, pues que de alguna manera no solamente se limite a decir que bueno, cuando cerremos las ventanas, que haga un estudio a ver realmente, porque existen, por ejemplo, bandas que imposibilitan el paso del sonido y se colocan en numerosas vías para proteger las viviendas que están anexas a lo que son grandes carreteras como autovías o autopistas, y también que puedan utilizarse en determinados casos, si hay que cerrar en este caso ventanas, también hay filtros de aire, hay muchos otros sistemas donde se pueden, bueno, pues también favorecer este tipo de protocolo para que no afecte tanto, como hemos dicho y como nos están demandando, y que además, como he dicho, está afectando a los alumnos el que se puedan desarrollar las clases de una manera óptima. También aprovechando esto y que felicité a los 50 años de esta escuela, hay plazas también, y aprovecho la pregunta para ponérselo sobre la mesa, como diseño gráfico, diseño de interior, diseño de moda, que son los tres, son ciclos superiores, donde hay poca oferta y hay mucha demanda y mucha gente se queda fuera. Es una pena que la gente también se quede fuera sin poder estudiar porque no haya una oferta mucho más amplia de esas plazas, por un lado, y por el otro hay también otras como diseño de bisutería, etcétera, que se retiraron en su momento y que podrían también ponerse ahora mismo también encima de la mesa como otra opción, porque yo creo que de lo que abunda no daña, señora consejera, y por lo tanto que lo tome en consideración. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Señora consejera, ¿le sobró tiempo? ¿Quiere intervenir?
No, yo creo que todo lo que ha dicho el señor diputado es bastante razonable, y es verdad que a veces se nos quedan alumnos por fuera, pero como, por ejemplo, con esta demanda tan grande que hay y el espacio que tenemos, a veces que es difícil. Lo que solemos hacer es diversificar la oferta en otros centros de manera que se pueda repartir y que no todo esté centrado en un sitio, para evitar precisamente esas aglomeraciones que no serían posibles, ¿no? Entonces, bien, lo tengo en cuenta de todas maneras. Muchas gracias.
Del señor diputado don Omar López González, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre mejoras a cometer en Elías Nicolás Esteves Borges, en ICO de los Vinos, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, consejera. La mejora de la accesibilidad en todos los entornos públicos creo que debe ser una prioridad de cualquier gobierno, y en Canarias durante mucho tiempo esto ha sido otra asignatura pendiente. Y desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos aprovechar esta intervención para poner en valor el trabajo que se ha hecho durante estos 2 años de gobierno y apoyarle para que sigan apostando por mejorar la accesibilidad en los centros educativos y hacerlos espacios accesibles. Y bueno, la relación de centros para alumnado con discapacidad motora en la isla de Tenerife no llega a la veintena en el caso de los centros de educación primaria y solo 11 en el caso de institutos de enseñanza secundaria. Hoy traigo una pregunta sobre un centro ubicado en el norte de Tenerife, concretamente en el municipio de ICO de los Vinos, donde desde finales del año 2017 se emprendió una lucha por varias familias de alumnado del SEIP Emeterio Gutiérrez Albelo, que veían cómo sus hijos con discapacidad motora, al finalizar su etapa de educación primaria, debían acudir a un centro ubicado fuera del municipio por la imposibilidad de continuar su formación en el mismo, dejando atrás a sus compañeros y compañeras, obligándoles a desplazarse más de 30 minutos desde su residencia y comenzar una vida nueva, alejados de su entorno, acrecentando así inseguridades y miedos al rechazo. En la legislatura 2015-2019, y tras esta campaña de presión iniciada por las familias, la consejería realizó unas pequeñas obras que no terminaron de solucionar el problema, pues el alumnado con discapacidad motora no podía acceder a todas las aulas ni instalaciones del centro, cometiendo así un agravio con el resto de estudiantes del instituto. Las familias, apoyándose en una plataforma llamada Rompiendo Barreras, han comenzado a recoger firmas y continuar haciendo presión para poder conseguir un centro con ascensor y baños adaptados en este municipio del norte de Tenerife. A esta campaña se suman dos acuerdos plenarios del Ayuntamiento de Hico de los Vinos, el último en 2019, donde se insta al Gobierno de Canarias a habilitar una partida presupuestaria con la que poder abordar las mejoras necesarias para convertir al Instituto Nicolás Esteves Borges en un centro accesible e inclusivo y dotando así a un municipio de más de 20.000 habitantes de una oferta educativa al alcance de toda la sociedad. Por ello, señora consejera, nos gustaría conocer qué mejoras tiene pensado acometer su consejería en el IES Nicolás Esteves Borges en el municipio de Hico de los Vinos para convertirlo en un centro accesible e inclusivo. Gracias.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora consejera.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Vamos a ver. Desde luego, un centro accesible técnicamente tiene que ser que la persona pueda acceder a él, transitar, o sea, que no tenga diferencia ninguna con aquellas, con todos los demás, con todos los alumnos, el resto de alumnos, ¿no? Bien, en Nicolás Esteves Borges se intentó adaptar para que efectivamente fuera algo accesible y no todo, porque como dije al principio, el concepto de accesibilidad es mucho más amplio, ¿no? El centro, que usted conoce mejor que yo, tiene distintas cotas, tiene dificultades técnicas para poderlo hacer completamente accesible. Incluso el ascensor ni siquiera cogería todos los pisos, ¿no? Entonces, viendo estas dificultades, se hizo un pequeño arreglo con un baño adaptado, con una rampa, pero entendiendo, por supuesto, la demanda que hace la familia y que usted ha planteado aquí, que son fundamentales. Es decir, a mí me parece que un niño, una niña, un alumno tiene derecho a seguir con su clase. No se le puede castigar doblemente. O sea, usted tiene una discapacidad, puede ser momentánea o definitiva, o una movilidad reducida, y que usted encima se lo castigue separándolo de eso es intolerable, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el ICO tiene suficiente población como para tener un centro absolutamente adaptado. Y quizás lo que sí le tengo que decir que el Nicolás Esteves es más complicado, pero está el Lucas, ¿no? Que yo creo que ahí, en ese centro, que pertenece a ICO, yo creo que ahí es donde nosotros debemos hacer los esfuerzos mayores para hacerlo absolutamente accesible. De manera que, sabiendo esto, pues las familias ya conozcan cuál va a ser el itinerario de los niños y que, bueno, pues hagan una vida normal sin tener en cuenta que tienen esa movilidad reducida. Eso es lo que nosotros tenemos previsto, o sea, para este, y además muy pronto, empezar a hacer las obras en el Lucas para que tengan ICO un centro absolutamente accesible, independientemente de que el que esté se arregle algo, ¿no? Pero ese algo sirve para una cosa de momento, de que un niño se rompa una pierna y tenga, o un profesor se rompa una pierna y tenga que estar pues, 2 meses con la muleta o lo que sea, pero no es esa la cosa, ¿no? Un centro accesible es más que eso. Y ese más, yo creo que las condiciones técnicas de Lucas tienen muchísimas más para poder hacerlas que desde luego empeñarnos en hacerlo en el Nicolás Esteves, porque yo creo que ahí es una pérdida de tiempo y de todo, porque es imposible, ¿no?
Gracias, señora consejera. Señor diputado, ¿le sobró tiempo? ¿Quiere intervenir? Gracias. De la diputada doña Carmen Rosa Hernández Jorge, del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, sobre la impartición de educación afectivo-sexual de los centros educativos, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra, señora consejera, señora diputada, perdón. Señora diputada, no se le oye.
Perdón, que no conecté el micrófono. Gracias de nuevo. Decía que sin duda hay un consenso amplio sobre la importancia de la educación afectivo-sexual en las escuelas. La formación sexual integrada en el currículum, sin duda, facilita que los alumnos, chicos y chicas, tomen decisiones correcta sobre su sexualidad y, además, según indica la OMS y la UNESCO, previene abusos y violencia de género. Creo que estas son razones suficientemente importantes como para preguntarle, señora consejera, qué piensa sobre este aspecto. Sin duda, yo creo que hay una, usted también coincidirá sobre los efectos positivos que tiene en el alumnado, le ayuda a mejorar sus relaciones con los demás, sus actitudes respecto a su salud sexual y reproductiva, y como decía, contribuye a la prevención y reducción de la violencia y la discriminación de género. Eso además es el resultado de un estudio que ha hecho recientemente la UNESCO sobre orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad. En este sentido, yo creo que todos coincidimos con que además en una sociedad cambiante, donde las relaciones sexuales, la identidad de género, la diversidad de orientaciones, hace más necesario que nunca que se haga una o que se realice una educación afectivo-sexual correcta. Esto va a requerir de la formación especializada del profesorado, sin duda, y de recursos pedagógicos rigurosos y científicamente avalados, tanto desde el ámbito médico como desde el ámbito biológico. Yo creo que además somos todos conscientes de que una educación afectivo y sexual correcta favorece la autoestima, la confianza de los niños y niñas en sí mismos y también fomenta el aprender en igualdad. Canarias tiene una tradición de proyectos muy importantes. Ahora estoy recordando de mis inicios como docente la Rimaguada y se hizo un esfuerzo durante muchísimos años. Yo creo que fuimos pioneros en este aspecto, incluso en la introducción de las enfermeras. Ahora se habla mucho de introducir la enfermería en las escuelas, pero las enfermeras, y digo las porque suelen ser mujeres, llevan años, de manera más o menos intensiva, participando en la vida escolar. Y recuerdo programas importantes en el municipio de Telde, al menos, de que es el que mejor conozco, en donde las propias enfermeras daban formación afectivo-sexual y, sobre todo, prevención, algo tan importante como la prevención en embarazo no deseado o la prevención en enfermedades de transmisión sexual. Bueno, en definitiva, queremos saber qué programas se están desarrollando en la actualidad y si tienen previsto alguna propuesta nueva, algún cambio nuevo en este sentido. Gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, presidente. Buenos días, señora diputada. Yo creo que todos sabemos y todas la importancia que tiene la educación sexual en la vida de las personas y ahora, fundamentalmente, en esta etapa de la adolescencia, ¿no? Nos parece que, además, siempre fue importante. Usted hacía referencia a un programa que era la Arimaguada. Yo lo trabajé y desarrollé cuando era docente. Me parecía que era fundamental en aquel momento. Pues ahora vuelve a ser, nunca ha dejado de serlo, pero ahora estamos viviendo unos momentos que yo creo que la escuela tiene que implicarse, independientemente de la familia, en esta educación, porque es de mucha necesidad. Miren, le iré diciendo qué proyectos tenemos y en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? E incluso yo creo que con muy buena acogida por parte de los docentes y del alumnado. El proyecto Desenredo es un proyecto de innovación para el alumnado de primero de la ESO. La finalidad es fomentar el desarrollo de un modelo de sexualidad amplio y diverso, basado en valores de igualdad, de libertad, de respeto y de responsabilidad. Se ha pilotado ya en 22 centros educativos y el proyecto se extiende a quinto y sexto de educación primaria en el siguiente curso, porque empezamos en primero y ahora vamos a dar un poquito para atrás, y quinto y sexto es una novedad que se va a meter para el próximo año. Curso online para el alumnado, más allá, y que se llama Más allá de un te quiero es un te cuido, ¿no? Me parece que es importante, que la adolescencia a veces confunde una cosa con la otra, y yo creo que estas explicaciones y esta formación le va a venir muy bien. Es una iniciativa pionera a nivel metodológico para abordar la prevención de la violencia de género. La formación es tutorizada, además propicia la reflexión y autorreflexión sobre los elementos que inciden directamente en las relaciones afectivas, sexuales y amorosas. Otra de las iniciativas es el asesoramiento a centros en educación afectivo-sexual. El área de igualdad y educación afectivo-sexual coordina los asesoramientos a propuesta de los centros educativos, dotando a los mismos de recursos y de personas expertas en educación sexual para que realicen la intervención con el profesorado, el alumnado y también las familias, que también esta parte yo creo que es destacable, ¿no? Los recursos didácticos que usamos: Rebeldes de Género y Situaciones de Aprendizaje TANDE. Esto, el Rebelde de Género es una colección compuesta por un total de 6 guías visuales para el alumnado en educación secundaria y la otra es 5 situaciones de aprendizaje ancladas curricularmente para el alumnado de educación primaria. Luego tenemos medidas generales que incorpora la igualdad, porque yo creo que tiene mucho que ver, muy relacionado, todo lo que tiene que ver con la igualdad, con la educación afectivo-sexual. Yo creo que debe estar en la misma área, ¿no? Medidas generales que incorpora la igualdad con perspectiva de género y la diversidad afectivo-sexual en el sistema educativo canario en el presente curso. Protocolos de acompañamiento al alumnado trans y a la atención a la diversidad de género, que es una herramienta cuyo modelo de acompañamiento se centra en el apoyo a la persona alumna, a la persona y a su familia. A la persona me refiero al alumno o alumna. La promoción de los planes de igualdad en los centros educativos para el acompañamiento de la elaboración de los planes de igualdad se oferta a los centros educativos formación específica y asesoramiento a través de los CEP y los equipos de agentes zonales. Otra cosa es los agentes zonales de igualdad, que son 5 horas lectivas concentradas los miércoles a 50 docentes de todas las islas. Las estrategias formativas, formación virtual síncrona, cursos autodirigidos, formación presencial y también la acreditación en igualdad, que es algo que damos. Recursos y material didáctico con perspectiva de género y de LGTBI, que está también disponible en la web, y proyectos coeducativos, ¿no? Hasta 8 proyectos en los que participan voluntariamente un total de 1.323 centros, que se trabaja diversidad, las aventuras de Adri, Desenredo, El espejo en que me miro, Ponte de frente a la diversidad. Son proyectos coeducativos que se están desarrollando, como digo, en un total de 1.323 centros. Y luego están los talleres ofertados a los centros en materia de igualdad, que son medidas específicas. Se desarrollan 20 talleres con colectivos cuyo objetivo es la igualdad y la diversidad, con 5 asociaciones, con Algarabía, Altuay, Canaria Educa, DCA3, Mararía, son varios que trabajan estos talleres. También tenemos medidas específicas en materia de educación afectivo-sexual en proceso de desarrollo, esas serán las que vayamos a poner en marcha próximamente, que los programas NE, DUCA, SEC. Esto es muy, a mí me parece que tiene mucha importancia, porque el programa de educación sexual para el alumno con necesidades educativas especiales, que parece que entendemos que necesita un trato diferenciado en este sentido, ¿no? Y no había nada específico para ello. El proyecto coeducativo Tandem 2.0 para extenderlo a la ESO y recursos para trabajar la educación sexual desde el plan de acción tutorial. También la formación que le damos a los tutores para que ellos en su tutoría puedan ampliar esta educación afectivo-sexual. En resumen, la consejería que conoce y reconoce que la educación afectivo-sexual es indispensable, pues hacemos, como le digo, todo este tipo de acciones y la metemos fundamentalmente en las escuelas y en los centros. Y además que independientemente que sea un área transversal, porque lo debe ser, también haya cosas específicas donde echar mano, recursos concretos para que efectivamente se trabaje de manera concreta en los centros educativos.
Gracias, señora consejera. Señora diputada, tiene 2 minutos. ¿Quiere intervenir?
Quiero simplemente solicitar que potenciar los programas. Me parece que todo lo que he expuesto es positivo, se está haciendo y siempre es fundamental la valoración de los profesores, pero creo que en un mundo cada vez más diverso y donde aparecen nuevos retos, la reciente aprobación de la ley trans intersex también nos plantea esos nuevos retos, es importante que sigamos profundizando y estoy convencida que así se hará desde la consejería en primero generalizar este tipo de formación tanto al profesorado como al alumnado para que todo el alumnado pueda en etapas tempranas y también en la adolescencia ya en secundaria y en bachillerato pues tener esa formación integral en materia de educación afectivo sexual por todo lo que se ha expuesto porque es saludable y genera confianza porque además fomenta una sociedad más igualitaria y por tanto previene las desigualdades y la violencia de género y porque también, sin duda, previene enfermedades y otras cuestiones que no son las más deseadas para, como pueden ser los embarazos en chicas jóvenes, que no es lo más deseado. Por tanto, creo que es un asunto al que hay que dedicar especial atención, que durante años así fue. Creo que en las etapas de crisis se le dejó de prestar la atención adecuada y creo que ahora toca, en esta nueva etapa, volver a insistir y recuperar todo lo que se pueda y seguir profundizando en este tipo de educación. Gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera, ¿quiere intervenir?
No, todo lo contrario. Yo creo que, como decía al principio, siempre fue importante, pero en estos momentos concretos estamos dando una mayor importancia porque así lo demanda la sociedad, ¿no? Yo creo que un elemento nuevo que antes no existía es todo lo que tiene que ver con Internet y está haciendo mucho daño en ese sentido. Entonces es muy importante que los chicos y chicas estén formados en ese sentido, que sean críticos y que sepan seleccionar los productos, por decirlo de alguna manera, que llegan distorsionando lo que debe ser una relación sana, ¿no? Y yo creo que ese es el esfuerzo que estamos haciendo desde la escuela. Siempre queda corto y siempre es importante seguir trabajándolo, pero desde esa perspectiva. Y desde luego la parte que antes comenté, de que los padres tuvieran también una cierta formación para que ellos puedan atender esto en casa y tengan, no sé, las herramientas necesarias para orientar a sus hijos, también me parece destacable. Gracias.
Bueno, sin más asuntos, gracias a todos y a todas. Levantamos la sesión.